escuchar de Salomón, cuando Dios le preguntó, Salomón, ¿qué quieres? Y podía tener cualquier cosa. ¿Y qué pidió? Es interesante, pidió sabiduría. Y sin embargo, lo que la vida de Salomón me enseña, que decimos es el hombre más sabio que jamás ha vivido, aunque tenía ese don de parte de Dios, aún tomó decisiones muy tontas. Hay una lección allí para usted y para mí esta mañana. Pedro va a estar enseñándonos de lo que Salomón nos está enseñando y recordándonos que no somos perfectos, que no estamos en control. Antes de orar con usted, quiero leer algo. De hecho, es mi salmo favorito, Salmo 131, y algo que el papá de Salomón escribió, lo cual me alienta. Pensé en los últimos días que lo que Pedro va a estar hablando suena familiar a lo que David dice aquí, lo cual me alienta como padre. Tal vez su hijo sí escuchó algo. Pero escucha esto, en Salmo 131, me encanta este salmo, ha sido un regalo para mí. David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Le tomó mucho tiempo decir esto. Y entendemos esto, más pronto entendamos lo mejor, pero luego continúa, dice, es hermoso. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Oremos. Padre, yo quiero tanto ser como un niño destetado delante de ti, verdaderamente entender lo que se siente solamente queriendo estar en tu presencia. No venir a ti porque quiero que hagas algo o quiero que me des algo, pero simplemente estar contigo. Esta es mi oración para todos nosotros esta mañana. Qué deleite sería para todos nosotros. Qué alivio de estrés sería para cada uno de nosotros si pudiéramos solamente entender cuán buen padre eres. ¿Cuán seguros estamos en tus brazos? Danos el don, por favor, de humildad. Ayúdanos a escuchar tu palabra hoy. Permite que impacte nuestros corazones para los propósitos de tu reino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de las Escrituras esta mañana es de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15 al 24. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15 al 24. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Padre, tú eres digno. No hay ninguno como tú. No hay ninguno aparte de ti. No hay ningún Dios de respaldo, refuerzo. Abre nuestros ojos para que podamos ver el esplendor y la maravilla de quién eres en verdad. Y oramos que tú nos guíes a tu amor. Edificaremos nuestra vida sobre tu amor. Es un cimiento firme. Todo otro cimiento fallará. Usa tu palabra por tu espíritu para exponer cimientos falsos. Señor, llénanos de tu presencia. Estamos ansiosos y deseosos de verte exaltado y levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estamos en Eclesiastés 7:15. Leamos esa primera parte de nuevo. Dice, si no está allí, es la página 556 en las Biblias de los respaldos de las sillas. Todo esto he vivido en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿No es este un versículo bueno para tu vida? Es el versículo de vida que muchos han estado buscando. Peca en moderación. Sea un cristiano más o menos. No seas demasiado bueno, no seas demasiado malo. Al estar pensando en este pasaje, he tenido esta urgencia irresistible de hablar en una graduación. Es temporada de graduaciones ahorita, para una razón. Nadie me ha invitado. ¿Les importaría si doy una oratoria de graduación? Ahorita tengo un pequeño beliz con una vestimenta de graduación un poquito despolvada, si me la puedo poner. Quiero poder presentar. Debemos hacerlo todo. Muy bien. Unas alitas, sea lo que sea esta cosa. No voy a tener cachucha. Muy bien. Facultad. Miembros de la facultad, estudiantes y graduados. Me gustaría hablar con ustedes de Eclesiastés capítulo 7. Lo he visto todo en mi vida vacía. Lo bueno, los buenos se mueren jóvenes. Los malos tienden a vivir más tiempo. Mi llamado a ustedes al salir de este lugar es abrazar su mediocridad interna. No traten de hacer gran esfuerzo. Sean ordinarios, comunes, promedio, igual que todos los demás. No salgan a ser un mártir en otro país. Tampoco sean asesinos. Sean moderados. Si siguen sus sueños, tal vez va a tener que moverse de su área de confort, lo cual no es, es muy incómodo. Si salta por las estrellas, lo más probable es que va a fallar. Y luego nomás va a andar flotando allá arriba. Y como dice la gente en el gimnasio, o dale dura o vete a casa. Esos son los que se lastiman. ¿Y luego qué? Así que dale suave. Quédate en casa. Encuentra un sofá. Ponte cómodo. Este no es el final. Este es el principio. Así que al salir de aquí, salga tentativamente. Gracias. La mejor que he escuchado en mi vida, prácticamente. No entiendo por qué nadie me ha invitado a hablar en una graduación. Tenía que hacerlo aquí. ¿Es esto realmente lo que Salomón está diciendo? ¿Pero acaso no suena un poco así? Encuentra un terreno seguro, medio, y haz eso. No hagas nada demasiado extremo o radical. No leas las cosas de David Platt, por favor. Y la respuesta corta a esta, a la pregunta, ¿es eso lo que Salomón está diciendo? Es no. No creo que eso es lo que está diciendo. No está abogando por una mediocridad moral. A lo que está hablando es lo que nosotros llamaríamos hoy el perfeccionismo. A menudo tenemos un punto de vista torcido acerca de quién es perfeccionista y quién es perfecto. Y típicamente pensamos en la persona que tiene la familia perfecta y las cosas sin su pasto, sin hierbas. Y él es perfeccionista. Y como yo no puedo enderezar mi vida, yo no soy perfeccionista. Pero hay perfeccionistas ilusionados y hay perfeccionistas frustrados, y vienen en varias formas. Como dice el doctor Paul Hewitt, que muchos consideran como el experto en este tema, no es una manera de pensar, es una manera de ser en el mundo. Una observación muy interesante. No es una manera de pensar, es una manera de ser en el mundo. Por supuesto que sí es una manera de pensar, pero lo que está diciendo es mucho más que eso. Perfeccionismo, podemos definirlo de esta manera. No es una definición comprensiva, pero el deseo extremo de vivir en certidumbre en un mundo de incertidumbre. Un deseo extremo, tal vez podría decirse una adicción a vivir en certidumbre acerca de todo en un mundo de incertidumbre. O desde una perspectiva cristiana, está respondiendo a la pregunta, ¿cómo hace una persona imperfecta, cómo se relaciona a un Dios santo en un mundo quebrantado y caído? ¿Cuáles son algunas señales de perfeccionismo? Hay varios. Usted es más que responsable, sobre responsable. La mejor ilustración de esto, creo que Paul Tripp habla de dos círculos. Primero, el círculo en medio dice el círculo de responsabilidad. Y este círculo incluye aquellas cosas que por las que somos responsables dentro del llamado de Dios. Dios nos llama a todos como esposo, esposa, amigo, compañero de cuarto, colaborador de trabajo. Nos llama a todos a ciertas responsabilidades que Él nos da la gracia para cumplirlas dentro de nuestro círculo de responsabilidad. Pero luego hay un segundo círculo, el círculo de preocupación o de cosas que nos interesan. Todas las cosas que conocemos, que se sienten mal o estamos preocupadas por ellas. Tal vez un amigo, una familiar que está tomando decisiones equivocadas, el mundo a nuestro alrededor, las noticias que vemos, hay algo de lo que nos preocupa, pero que no podemos hacer nada al respecto necesariamente, directamente. Perfeccionistas tienen dificultad distinguiendo entre estos dos círculos. Se confabulan. Así que el círculo de responsabilidad se vuelve muy lleno, muy gordo, y todo se vuelve mi responsabilidad, y por lo tanto me pesa, me aplana y me roba el gozo y lleva a la esclavitud. Es una hiperresponsabilidad, y creo que es de lo que Salomón está hablando cuando usa las palabras extremadamente justo, sobre justo, dice, o sea, es demasiado justo. Segunda señal: piensas en términos de todo o nada, o en maneras de todo o nada. Todo es blanco o negro. Te mueves hacia extremos, como un día fue un día asombroso o fue horrible. ¿Fui un éxito o fui una falla? Si estás en una dieta y te comes una taza de nieve, ¿para qué sirve? Ah, vamos a comer todo. Vamos a comernos todo. Ya la regué. Esto es lo que Salomón parece referirse cuando adviertes en contra de ser demasiado sabio, sabio en exceso o malo. Y va a haber perfección, el engaño, la versión engañosa, no solamente en Thornbridge, pero también en la misión de rescate. En la lugar de lujo o en el lugar de rescate, donde se han dado por vencidos. Es todo o nada. Número tres. Vives tus fallas una y otra vez. Meditas en tus deficiencias. Fallar es algo que temer y algo que ser castigado. A menudo tiendes a castigarte a ti mismo en maneras creativas si no cumples para ti mismo. O tal vez posiblemente castigas a otros cuando no cumplen. Tienes expectaciones no realistas para ti y para otros. Versículo 16 dice: no te hagas demasiado sabio. Es la manera en que interesante dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. Está describiendo aquí no una sabiduría que origina con Dios, sino una sabiduría autogenerada, una sabiduría que se echa en casa, y por lo tanto una sabiduría que tanto lleva a lo que Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No definas la sabiduría en base a tu propia perspectiva, porque o será muy extremadamente alta o desalentadoramente baja. No será correcta. no va a fluir del corazón de Dios o de la realidad del mundo. Va a incluir expectaciones no realistas para ti mismo y para otros. En siguiente punto, batallas para completar las cosas. Siempre pudieras pensar en una manera mejor para hacer las cosas. Por lo tanto, tienes problemas para iniciarlo o sentir que has terminado. Vives en una serie de debieras y debieras tener y tengo que hacer. Todo es trabajo y nada de gozo. Y casi para muchos perfeccionistas, casi se siente mal estar contento, feliz. Y por eso al final del día, para muchas personas, gran número de mujeres tienen que volverse al alcohol para tratar de desenredar toda la presión que se ha aumentado para poder ejecutar a un nivel que es compulsivo, mandatorio, debiera tener, tiene que tener, con presión constante. En segundo, siguiente, rara vez delega. No confían que las personas lo hagan bien. Apenas confías que tú misma lo hagas bien o que tú mismo lo hagas bien, ¿cómo puedes confiar en otro? Y alejas situaciones en que no has confiado y que puedes ejecutar sin error. Esto está relacionado al todo o nada de lo que hablábamos antes. Pero si no puedes dar un home run, ¿para qué estar siquiera al bat? Y finalmente, esta realmente abarca todas batallas con la incertidumbre. Todos batallamos con la incertidumbre. Pero quiero decir, de veras batalla con incertidumbre. Añora control, desea control. Lo que la mayor parte de la gente no entiende del perfeccionismo tiene todo que ver con control. Controlando nosotros mismos, controlar a otras personas, controlar el mundo, controlar el futuro. Nota usted el pasaje que estamos viendo. En los versículos 15 al 24 está en un mar de incertidumbre. Vea dónde terminó Ryan la semana pasada en el 14. Para que a fin de que el hombre nada halle después de él. Va a haber días de adversidad, va a haber días de prosperidad. Y esto comunica el hecho de que usted no puede ejecutar un nivel que garantice que solo tendrá días de prosperidad. No puede. De hecho, y por eso comienza el versículo 15, he visto a la persona que ha hecho todo, aparentemente, todo bien y le sale mal. Y luego he visto a la persona que hizo todo mal y le fue bien a esa persona. ¿Dónde está la fórmula? ¿Cuál es la ecuación que garantiza un resultado perfecto? Y dice, no, no vas a descubrirlo. No vas a descubrir todo. Y vea cómo termina el pasaje, versículo 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Comienza con esta, nadie puede descubrirlo, y termina con, ¿quién puede descubrirlo? ¿Quién puede encontrarlo? El punto es, si nuestras mentes están tratando de abarcar las cosas enteramente de una manera que pudiéramos manejar cada parte de nuestras vidas y cada persona a nuestro alrededor en una manera predecible, vamos a morir desalentados. Este es uno de los temas dominantes de Eclesiastés. No sabemos. Y va a surgir una y otra vez en los siguientes capítulos. El hombre no sabe. Hay cosas que no sabemos. Estamos situados en una mundo incierto, incontrolable, y Dios lo ha diseñado así, de hecho. Esta es una pesadilla para el perfeccionista. Y Salomón nos está advirtiendo contra la tentación de tratar de sobreadministrar la manera en que somos en el mundo, abordando todo en una manera perfeccionista, blanco, negro, todo o nada, para tratar de domesticar, amaestrar y dominar todos los elementos a nuestro alrededor. Esto es peligroso. Y esto puede comenzar a surgir muy temprano. Imagínese a la niña joven que comienza a pensar, si yo puedo ser perfecta, mis padres no se van a divorciar. Imagínese la presión sobre ella y la manera que esto forja la manera que vive y piensa. Y al vivir, al ser mayor, si puedo comer la cantidad perfecta y tener la apariencia perfecta, las personas van a ser atraídas a mí. Puedo controlar la manera que la gente les caigo bien o no les caigo bien, la manera que aparezco. Y al ser mayor, si puedo limitar la manera de comida, puedo vivir más tiempo. Si puedo hacer el trabajo perfecto en el trabajo, el jefe me va a tener que mantener y voy a tener esa promoción. Y estos deseos sutiles pueden comenzar a consumir la manera en que pensamos y actuamos. Un estudio reciente concluyó que 3 de cada 10 estudiantes de la preparatoria despliegan algún nivel de perfeccionismo insaludable. Ahora, Salomón no está abogando. Aquí es donde algunos batallamos. Yo sé que sí, estamos batallando. Yo sé que yo batallo. ¿Qué está diciendo? Sé flojo, perezoso. Deja de hacer esfuerzo, abraza tu mediocridad interna. No, sabemos que este no es el resultado, porque si ve el siguiente capítulo, capítulo 9, versículo 10, lo que tu mano encuentre para hacer, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto es mucho mejor versículo del cual hablar en la graduación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Y por qué está diciendo esto? Si no está llamándonos a abrazar la mediocridad o a ser pasivos, ¿qué está haciendo? Está advirtiéndonos en contra de una cosa que mata el alma, destruye el cuerpo, un perfeccionismo. Versículo 16, ¿por qué habrías de destruirte? Versículo 17, ¿por qué habrías de morir antes de tu tiempo? Como si esto fuese posible. Pero el perfeccionismo es literalmente letal. Los estudios han mostrado que las que son súper altamente perfectas mueren más jóvenes. Escuche lo que Drake Bear concluye. Perfeccionismo es implicado en los desórdenes de comer. Parece ser más difícil que las personas batallen con enfermedades crónicas como del intestino, fibromialgia y recuperarse de enfermedades del corazón y traumáticos. En pacientes de cáncer, perfeccionismo está relacionado a síntomas de ansiedad y depresión e insomnia. Y hay evidencia que está ligado a altos rangos de suicidio. Es lo que necesitaba saber, ¿verdad? No estaba ansioso antes de este mensaje. Ahora que sé todo esto, este es el engaño. El perfeccionismo promete seguridad y aún a edad temprana da partes de seguridad que nos atraen, pero al final de cuentas lleva a la inseguridad, aún a la fatalidad. Capítulo 7, versículo 18, la segunda mitad, ¿qué hacemos? Vean lo que dice. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué es lo que está diciendo en todo, ambos? En tratar de volar de dos extremos, como de estar demasiado bien o demasiado mal, esta bipolaridad de todo o nada, el temor de Dios, el asombro de Dios, no está hablando de correr, huir atemorizadamente de Dios, está hablando de un asombro de Dios, nos protege de los peligros extremos del perfeccionismo. Tanto el alto y altivo, la sabiduría falsa, como de el nivel bajo, pesumbroso y autoderrotante, la desolación. ¿Cómo? ¿Cómo hace el temor de Dios, un asombro de Dios, cómo nos protege? Salomón continúa hablando. Está enlistando un montón de proverbios, pero fluyendo de este pasaje, parece que nos está dando ayuda para alejarnos de ambas de estas. Así que, 4 sugerencias aquí, y esto no es una responsiva comprensiva al perfeccionismo, pero creo que hay mucha ayuda aquí. Número 1, encuentra tu fuerza en verdadera sabiduría. Versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio. Esta sabiduría es en contraste a la sabiduría falsa. la sabiduría autogenerada, sabiduría de Dios, da fuerza al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. 10, no la sabiduría autogenerada, pero la provista por Dios. Recuerde, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que al estar en asombro de Dios, hay un tipo de sabiduría que fluye de eso, que nos protege de estos extremos peligrosos. Cuando comenzamos a hablar de perfeccionismo, para un perfeccionista puede ser una experiencia muy frustrante, porque sabemos que la información solamente no nos habilitará sobre llevar tendencias perfeccionistas. Por ejemplo, si usted va a escalar montañas, hace años, Jim Evans y yo me llevó a escalar muchas veces. Hicimos una, creo que solo, esta no somos nosotros. Creo que fueron como 400 pies. Esta está mucho más alta que eso. Porque yo recuerdo cuando llegamos arriba, veíamos abajo y apenas se podía ver las cimas de los árboles hasta abajo. Estábamos arriba de lo que Jim llamaba área de ataúd, porque no tenía que preocuparse de lastimarse, moriría. Pero eso es lo más terrorizante de la experiencia. Subías hasta arriba, respirabas, ves el escenario increíble, la escenografía, y luego te pones el arnés, te das la de espaldas, y ahora vas a repeler para abajo. La parte más temerosa es ese momento. Creo que más temeroso que cuando escalamos era ese segundo, cuando Jim lo puede explicar y ya sabe lo que está haciendo. Él puede explicar todo lo que tú quieres acerca de cuán fuertes son esos clips, cuánto peso sostienen esas reatas. Ni siquiera sé todos los nombres de las partes del arnés, pero toda esa información solamente no te va a habilitar darte la vuelta y hacerte para atrás. Para repeler, tienes que hacerte para atrás y descansar en contra de la riata, o si no vas a arrastrarte sobre la piedra. Los has hecho. Veo que algunos lo han hecho. Tiene quemadura de piedra en lados de la cara para mostrarlo. Tienes que hacerte para atrás, tienes que descansar, y ese momento de descansar para atrás, todo dentro de ti está diciendo, no lo hagas. Y la información solamente no te habilitará para hacerlo. Se requiere fuerza, como un tipo de valor o fortaleza, o tal vez locura. Un tipo de valor que viene de una fuerza interna. Esto es de lo que está hablando. Los que batallan con las ideas perfeccionistas saben que estas ideas entran con una fuerza emocional. No son neutrales y no son meramente informacionales. Entran con un sentido de que si usted rehúsa escuchar este pensamiento, está haciendo lo equivocado. Se siente mal rechazar el pensamiento perfeccionista. Y por eso es que está hablando de fuerza aquí. Hay un tipo de sabiduría que produce una cierta fuerza de resolución que le habilita a rechazar estas voces que le están diciendo que viva de cierta manera o que no haga cierta cosa que te está atando en temor. Y de hecho lo contrasta aquí con un plan desarrollado con 10 fuertes en una ciudad. El temor que proviene de Dios es de hecho más fuerte que el plan más brillante que pudieras tener con estos 10 regentes que están en una ciudad, 10 poderosos. Esta es lo más grande. Si hubiera una ciudad rodeada de paredes con 10 personas que te están dando un plan, estás puesto. Pero dice, no, hay algo mejor. Hay una fuerza que fluye de una sabiduría que teme a Dios. Sabiduría que fluye de estar en asombro de Dios, que nos habilita para reconocer nuestras propias incapacidades, inhabilidades de pensar más claramente y no ser motivados y movidos por temores frenéticos o reactivos. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito de Dios el que se sostendrá. 19:21 dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos sabemos cómo es esto. Voces y pensamientos que andan revoloteando. Hay algo más poderoso, una fuente de fortaleza que viene a través de la verdadera sabiduría y solamente viene del temor de Dios, estando en asombro de Dios. Número dos, enfrente su imperfección honestamente. Versículo 20, seguramente no hay un hombre justo en el mundo que hace bien y que haga el bien y nunca peque. Ese es el punto de la serie. Dejemos de engañarnos. Deje de hacer de cuentas que va a ser todo perfectamente. No va a suceder. Iba a desviarme, pero voy a resistir eso. Salomón está alejándonos de nuestros engaños e ilusiones. Ilusorias. Nuestros engaños ilusorios. Una cosa que haría bien es estudiar la historia de la iglesia. Notamos que hay movimientos que fluctúan de un punto a otro sin importar con respecto a la relación del hombre con el pecado, del cristiano con el pecado. Con los 1700, si leemos algunos de los diarios, a veces se siente como que algunos de los hombres muy piadosos están sobre enfocados en su pecaminosidad, casi en un sentido mórbido. Si ha leído algunos de los diarios, como David Brainerd, que es súper poderoso, pero se siente como, muy bien, eres un hombre terrible. Podemos pasar adelante. Y luego vemos una reacción a esto. En los 1850 y 70 en Inglaterra, por ejemplo, el movimiento de la vida superior, que básicamente argumenta, no somos pecadores, somos santos. No pienses en tu pecado ya más, enfócate de quién eres como un santo. ¿Cuál es correcto? Históricamente, los cristianos han entendido que hasta que estemos con Jesús, somos simultáneamente pecadores y santos. Hasta el momento que estemos con el Señor. Nos ha hecho justos a su vista, pero no somos completamente libres del pecado hasta que estemos con Él. Y esa tensión nos vuelve locos a muchos. Y vemos esta fluctuación de sobreenfoque, de una introspección casi mórbida, a irse al extremo de no pienses en el pecado jamás, eres un santo. Y la Biblia presenta ambos. Por ejemplo, Santiago nos dice, todos tropezamos en muchas maneras. Santiago 3:2.
Todos, no importa si estamos hablando del pastor, misionero, líder de adoración, un cristiano por 100 años,
un creyente reciente, dice, ofendemos de muchas maneras, pero Santiago 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Mateo 6:12, Jesús dice, incluyendo nuestro tiempo de oración, perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores.
Pablo, aún después de haber hablado con Dios y hecho cosas maravillosas, se describió a sí mismo en 1 Timoteo 1:15 como el mayor de los pecadores y está hablando en tiempo presente.
Así que hay algo estabilizante conectado con la realidad acerca de reconocer el hecho de que no somos personas perfectas. Pero el problema viene cuando nos mantenemos enfocados en esto y nos quedamos allí en una concientización de nuestra imperfección debiera lanzarnos a Jesús. ¿Verdad? Rápidamente, prontamente. Estamos corriendo a Él.
En lugar de estar obsesionados con nuestras fallas. Y esto llega al número 3. Rechace las voces del perfeccionismo. Rechace las voces del perfeccionismo. Note versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Todo lo que la gente dice.
Podríamos detenernos ahí. Piense en todo el dolor, el temor, los pesos que andamos cargando, porque estamos preocupados de lo que la gente diga. Y los perfeccionistas en particular tienen una tendencia. Todos pensamos acerca de lo que la gente piensa. Todos somos tentados a pensar cosas locas que vienen a su mente, aun cuando está escuchando mensaje, un sermón, pensando pensamientos locos. Pero una distintiva de los que batallan con perfeccionismo es
tendemos a llevarlo al corazón. Nota cómo va tras el corazón. Lo ponemos en nuestro corazón. De hecho, creemos, porque el pensamiento viene a nuestro cerebro, que es creíble. Pero puede ser una locura. Pueda no tener ninguna no ser legítimo. Ni siquiera te notó. A él no le importa lo que vistas. Pero lo tomamos al corazón. A menos que escuches a tu siervo maldecirte, está abriendo del corazón, porque en tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Tú conoces tus fallas de pensar mal de otros, que ellos piensan cosas de ti. Si tú lo tomas a tu corazón, de hecho va a ser paralizante. Este es el reto. ¿Cómo distinguir voces? Voy a llamarle voces de perfeccionismo cuando comienzo a preguntar, a preocuparme de lo que usted piensa de mí o lo que usted pueda estar diciendo de mí tras mi espalda. Voces de perfeccionismo y las voces del espíritu. Porque a veces se sienten muy cerca, ¿verdad? ¿Es eso nada más lo que piensan o es lo que Dios piensa y quiere que yo cambie? Y a veces es difícil poner una línea entre ambos. La manera en que distinguen, dicen algunos, entre la voz del espíritu y la voz del perfeccionismo es la voz del espíritu nunca me ordena, solamente afirma. ¿De veras? ¿Qué has estado fumando? Si usted lee la Biblia, el espíritu da muchos mandamientos, ¿verdad? Así que no es meramente ningún mandamiento contra mandamientos o solamente afirmación comparado con no afirmación. Hay algo más. Y hemos hablado de esto en el pasado. Podemos hablar mucho más comprensivamente, pero déjeme darle una característica distintiva de la voz del espíritu y la voz del perfeccionismo. Aun si ambos dan órdenes, la voz del espíritu siempre arraiga sus mandamientos dentro de una nueva identidad y una nueva energía. Déjeme ilustrar lo que quiero decir. La voz del Espíritu siempre edicta su mandamiento dentro de una nueva identidad y una nueva energía.
Si mantiene su dedo aquí en Eclesiastés y brinca a Efesios, quiero ilustrar lo que quiero decir. Efesios capítulo 5, página 978, si está usando la Biblia de los asientos, página 978. Así que el Espíritu da una orden en Efesios 5:1. Esta orden, este mandamiento, es una pesadilla del perfeccionista. ¿Cuál es el mandamiento? Dígame.
Ser imitadores de Dios.
Ja, nada más. Eso es todo.
¿Qué está en tu lista de cosas que hacer hoy?
Ah, voy a imitar a Dios.
Oh, tienes mucho tiempo libre.
Ese no es problema. Así que
estás hablando de un mandamiento masivo. Imita a Dios. Pero vea dónde está arraigado ese mandamiento. ¿Dónde va? ¿Dónde está encajado?
Porque, y si vamos al final del capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos a otros, con misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Entiende lo que está diciendo? Sed pues. Hoy quiero que imites a Dios. Pero la manera que lo vas a hacer, yo acabo de derramar billones de dólares de gracia perdonadora en tu cuenta y puedes ir a compartirla con otras personas. Perdona. Muestra bondad. Pero no es autogeneradora. Esta es la diferencia. La voz del perfeccionismo dice, tienes que dar la medida, tienes que lograrlo. Tú no estás cumpliendo. O dale duro o vete a casa. La voz del espíritu es tan diferente. Mira, yo he derramado mi amor todo encima de ti. Te perdono de todo tu pecado. He llenado tus cuentas con más gracia de la que tú podrías jamás gastar. Y hay algunas personas en tus vidas que necesitan un poquito de perdón. ¿Quieres ir a repartir un poco? Imita a Dios de la manera que lo hizo contigo. Tú puedes ir a hacerlo con ellos. Ve usted
hay una energía divina allí, porque te está dando todo lo que necesitas para hacer lo que te está llamando a hacer. Vean lo que dice, viene después del mandamiento. Dice, como hijos, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Mira quién eres, no te está llamando a ser algo que no eres, te está llamando simplemente a vivir lo que eres. Eres un hijo de Dios amado. No tienes que tratar de dar la medida para ser aceptado. No vas a ser cortado, desheredado si no cumples. Eres amado. Eres su hijo. Anda en ese amor, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está dando un mandamiento, pero está arraigado en una nueva energía y una nueva identidad. Te estoy dando todo lo que necesitas y eres mi hijo. No hay nada que podrías hacer para no ser mi hijo, jamás. Mi amor por ti está más allá de todo lo que jamás has hecho mal o que jamás pudieras hacer bien. ¿Siente usted la seguridad de esto? Necesito que una cabeza diga sí. Qué bueno. No destruiremos esta ciudad si una cabeza asienta que sí. Muy bien. Esa es la diferencia. Una de diferencia entre muchas, entre la voz del perfeccionismo y la voz de la sabiduría de Dios. Y debemos distinguir estas voces. De otra manera, esta es una de las razones por las que los perfeccionistas o van todo o nada. Se cansan de las voces, no saben la diferencia entre la voz del perfeccionismo y del espíritu y nada más apagan todo y se ponen a ver películas. Y hay un mejor camino. Finalmente, número 4. Permite que tus limitaciones te vuelvan a la adoración. Permite que tus limitaciones te lleven a la adoración. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? La pregunta grande aquí es, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta? No importa cuánto tiempo hemos andado con Dios, cuánto hemos hecho bien o mal, hay limitaciones a lo que podemos comprender. Es profundo, muy profundo. Y podemos darnos por vencidos y dejar de esforzarnos o podemos permitir que nuestras limitaciones nos vuelvan hacia aquel que no tiene limitaciones. Por eso es que cuando enfrentamos de cara a nuestras limitaciones o nos volveremos al Dios del perfeccionismo con G minúscula, o nos volveremos o nos volveremos al Dios eterno y verdadero. Una responsiva muy diferente. Cuando Jesús vio a un montón de perfeccionistas, un rebaño de perfeccionistas, Él no los echó a un lado. Él dijo, venid a mí. Mateo 11:28. Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿El contexto de ese versículo? Si lee unos versículos atrás, Mateo 11:28, lee unos versículos atrás, Jesús ora a su Padre, Padre, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias que has escondido estas cosas de los sabios, los sabios falsos de los que Salomón está hablando, la sabiduría autogenerada se ha escondido estas cosas de los que piensan que lo tienen y ha revelado a los pequeños niños, aquellos que admiten, yo no lo tengo. Y luego da más del mismo idioma que Salomón y dice, de hecho, nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Hay un agnosticismo a una comprensión completa de quién es Dios. Solamente aquellos a quien el Hijo escoge revelarlo sabrán, le conocen. Y lo trae aquí directamente. Así que venid a mí, La respuesta al perfeccionismo no es otra lista con un montón de cajas que checar. Es una persona. Es una relación. Dice, venid a mí. Venid a mí. Vosotros, todos los que estáis trabajados y cargados, cargados de esclavitud, de pensamientos, de pesadeces, dice, y yo os haré descansar. El descanso no es algo que se logra, es algo que has recibido. Nunca tendrá las cosas suficientemente bien para descansar. Los perfeccionistas están trabajándose a la muerte, tratando de llegar al lugar donde pueden decir, ajá, las cosas están bien. Y va a morir tratando. ¿Por qué habría de destruirse? Yo os haré descansar, dice Jesús. Venid a mí. Venid a mí. Quiero orar que hagamos esto en este momento. Que vengamos a Él. Y después de orar, va a haber ancianos y sus esposas y otros aquí. Si usted quiere venir al cantar, mientras cantamos y oramos, nos encantaría orar con usted. Si está en una hilera grande de personas, pídales que se muevan, con gusto lo harán. De hacerse a un lado para que usted pueda pasar al frente. Nos encantaría orar con usted. Si usted está apesumbrado por cualquier cosa, nos encantaría orar que vengamos a Jesús. Y veamos que una relación es la clave aquí. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú amas a los perfeccionistas. Es una locura porque tú eres perfecto. Somos imperfectos, pero a menudo hacemos de cuenta que somos perfectos. O tratamos de ser imperfectos por nuestra cuenta. Nos engañamos en que somos perfectos. Y uno... pensaríamos que tú habrías de menospreciarnos, rechazarnos por ser falsos, falsamente perfectos, por tratar de hacer algo que nunca podríamos hacer, tratar de ser algo que nunca podríamos ser. Yo pensaría que tú querrías simplemente desecharnos. Pero tú dices, ven, ven a mí. Tú ves las cargas que llevamos, los pensamientos que nos atormentan. Algunos de nosotros somos nuestro peor acusador, nosotros mismos. Las acusaciones que rebotan en nuestra mente son peor que cualquier cosa que otros podrían decir. Y esa esclavitud. Y nos está destruyendo. Así que, Padre, yo oro que escuchemos las palabras de Salomón, que nos señalan a uno mayor que Salomón. Para algunos de nosotros, como oró Jim al principio, que seamos como ese pequeño niño, descansando, que vengamos a ti. Dejemos de correr, dejamos de esperar a que podamos arreglar nuestro acto. Seamos suficientemente buenos para venir. Eso nunca va a suceder. Ayúdanos a venir tal como somos. A poner nuestra fe en Jesús, quien nos transforma a ser hijos de Dios, amados, quienes sí somos peor de lo que jamás pudiéramos imaginar cuando veamos nuestro pecado, pero más amados de lo que jamás podríamos imaginar. Ayúdenos a no tratar de negar unos una cosa o la otra para tratar de ser mejores. Es una sabiduría humana que siempre fallará. Corremos a ti. Escucha nuestra adoración ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos nuestras cargas sobre Él. Si usted entró aquí cargado, este es un buen momento para derramar todo sobre Él, vaciar todo sobre Él. Jesús está diciendo, ven a mí. Si usted quiere orar con alguien, habrá personas aquí que les encantaría orar con usted. Clamemos a Él.